Y a ella la tenemos todos los martes y la tenemos siempre un poquito más tarde, pero muy, muy generosamente ella accedió por estos martes a que la conozcamos un poco más y a que podamos hablar con más profundidad de los temas tan importantes que hemos abordado en estos últimos martes. Ella es Laura Lewin, docente, escritora y consultora académica. Bienvenidísima, Laura. Acabo de inventar una palabra.
Bueno, me encanta a mí también inventar palabras. Hola, Vero, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué decís? Bien, ¿vos? ¿Qué contás?
Muy bien, tranquilísima, sentada en una silla. Eso es una novedad.
Le decía Alejandro, eso es un milagro directamente. Querida Laura, bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, te lo dije fuera del aire, esta generosidad. Nos encanta que podamos compartir un tiempo un poco más laxo, un poco más largo contigo. La verdad que nos sirve muchísimo lo que nos otorgas cada martes a partir de las 11:30, hoy un poquito más temprano, y te decía también fuera del aire que estaría buenísimo que la gente te vaya conociendo también intrínsecamente, y decíamos, ¿cómo has empezado con todo esto? Laura se despertó, nació y ya empezó a hacer estas locuras alrededor del mundo. Decir, hay que, la verdad que la educación tiene que estar realmente transformada, eso es lo que nos va a servir a futuro. ¿Cómo fue que iniciaste todo este proceso interno tuyo, Laura, y después este recorrido? Después contame lo que pasó en Tucumán y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿cómo es que iniciaste este recorrido seguramente de adentro hacia afuera?
Bueno, te cuento todo y después te cuento lo de Corrientes mejor, porque Tucumán todavía no estuve.
Ah, tenés razón, Corrientes, me olvidé. Ya te mandé a Tucumán, ¿te das cuenta?
Ya me mandaste a Tucumán, que están pidiendo. Mira, yo la verdad es que no tengo demasiada noción de cómo empezó todo esto. Lo que yo sí tengo noción, y hoy iba pensando, sí, es que yo todo lo que hago lo hago con una pasión increíble. A mí me encanta lo que hago. Y eso hace que yo le ponga mucho orgullo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando era muy chica, tenía 17, 18 años, y estaba empezando a dar los primeros pasos en la docencia, que daba clases particulares y preparaba, sí, chicos en inglés para entrar a un colegio que tenía examen de ingreso en inglés. Y me acuerdo, sí, que yo me esforzaba mucho para que realmente aprueben todo. Y eso te estoy hablando cuando yo tenía nada, 18 años, hace, sí, muchísimos años. Entonces, eso me acuerdo como patrón de vida, ¿no? El tema del orgullo por lo que hago y el de hacer siempre las cosas lo mejor que puedo. Y a partir de ahí creo que se fueron dando ciertas cosas, y una segunda lección también que aprendí es que a las oportunidades uno tiene que abrazarlas, porque las oportunidades son como un tren. Vos estás en la estación, tenés un asiento reservado, y si te subís y te sentás, el tren sale con vos. Pero si vos no te subiste, te sube otro y el tren arranca con otra persona. Entonces es como que cuando hay oportunidades, soy de saltar a las oportunidades. Me encanta agarrarlas y después, bueno, ver cómo me voy manejando en esas situaciones. Pero digamos como que no le tengo miedo a las cosas nuevas, no le tengo miedo a los desafíos, al contrario, me encantan. Y a partir de ahí siento que mi carrera se fue formando, primero como profesora de inglés, después, sí, empecé a dar talleres para profesores de inglés. Me acuerdo que el primero que di era uno de cómo utilizar las canciones en las clases de inglés.
Qué genial.
Y el otro día chequeando, porque yo, bueno, me mudé hace algunos meses, y bueno, entre cajas y sacando, qué sé yo, veía certificados de cosas que había hecho. Y me acordé que el primer taller que yo coordiné, lo coordiné muy chiquita para un instituto de inglés que quería capacitar a sus docentes. Y ya creo que tenía, no sé, 21 años, y ya estaba coordinando un grupo de docentes para que dieran ese taller. Y después de a poquito empecé yo a dictar. Y me acuerdo de en un instituto que yo ya tenía. Yo empecé con ABS desde chiquitita, a los 18, y siempre lo sostuve, siempre hice lo mismo en la vida. Me acuerdo de tener mi oficina llena de gente dictando este taller también, que era de música en el aula. Y ahí empecé. Sí. Empecé de a poquito, hasta que, bueno, el otro día estuve con 7.000 personas.
En Corrientes, ¿no? En Corrientes. ¿Cómo fue esa vivencia? Porque, claro, nos hablas de este inicio. Vos recordás ese inicio de 18 años, ¿no? Dando clases de inglés. Y después estar en un auditorio con 7.000 personas que están ávidas por escucharte y escucharse. Porque acá tiene que ver con eso. Lo que también vos proponés tiene que ver con escúchense lo que ustedes pueden generar. ¿Cómo te sentiste ahí?
Mira, yo estoy tan conmovida que te juro que estos días me la pasé llorando, pero llorando lindo, llorando de emoción, sí, llorando conmovida por los mensajes de la gente. La verdad que fue tan mágico lo que pasó, tan mágico. Pues imagínate entrar a una especie de estadio, de cancha, sí, enorme, y tener 7.000 personas que te vayan a escuchar. Y no te hablo desde el ego, te hablo desde el sentir cómo se alineó la misión con lo que está pasando. No, claro, sé si me llegaste a entender lo que te digo.
Sí.
7.000 personas que no van a un concierto de rock.
Exacto. 7.000
personas que van a hablar de educación, ¿me entendés?
Total.
Y fue tan mágico lo que pasó, el cariño de la gente. Y después, al día siguiente, bueno, fui con Freddy, ¿no? A Corrientes, y Corrientes, sí, fue mágico, y volvimos de Corrientes, el sábado estuvimos en San Nicolás, y en San Nicolás tuvimos 400, que ya parecía, viste, café con ser, parecía chiquitito, después de los 7.000, ser 400.
Era un montón, 400 personas, un montón.
Por eso, es un montón también. Y era tan café con ser, esta sensación de estar tan cerca de la gente, y ahí terminamos con una ovación de pie. Ah, mira, nos están pasando cosas tan mágicas que yo no dejo de agradecer. En Corrientes fui a la iglesia a agradecer, en San Nicolás fui a la iglesia a agradecer, y ni siquiera soy católica, así que imagínate,
claro,
mi agradecimiento espiritual por todo lo que está pasando.
Tal cual. Cuando la gente y los docentes particularmente se te acercaban, ¿qué es lo que te comentaban o a qué les has ayudado? Porque esto también está bueno, ¿no? Bueno, yo lanzo una propuesta y pega en diferentes lugares, ¿no?
Sí.
¿A qué les has ayudado a los docentes cuando se te acercaban? ¿Qué te agradecían particularmente?
Yo creo que agradecen la fuerza del mensaje. La fuerza del mensaje es: cada docente en su aula, con cada alumno, puede generar un cambio increíble. Y el empoderarlos, el mostrarles que se puede, que sabemos cómo, que hay un camino, que hay un plan, que hay una guía, un paso a paso, yo creo que eso es como que los ordena. Y en general a mí lo que me agradecen mucho es eso, es la fuerza del mensaje, la contundencia, la energía y el acompañarlos. Mi Facebook lo contesto yo, cada mensaje, cada cosa. Por eso la gente se ríe cuando yo pongo una cita y después pongo los leo y me dicen te leemos. Y este intercambio de que ellos me leen a mí y yo lo leo a ellos tiene que ver con esto de que yo los leo en serio. Yo contesto cada uno de los mensajes personalmente de Facebook. Entonces siento que se sienten acompañados. Y me parece que vos imaginate una nursery, ¿no? Con todos los bebés. Y empieza a llorar un bebé y la enfermera está, ponele, no sé, leyendo un libro. Y llora un segundo bebé y sigue leyendo un libro. Hasta que empiezan a llorar todos y el mensaje es: todos juntos podemos más. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Cada docente, en cada aula, en cada institución, todos juntos podemos realmente cambiar la educación.
Totalmente.
Nuestros chicos merecen hoy la mejor educación posible y ya sabemos cómo hacerlo. Y yo creo que esa es la bisagra, ¿no? En donde ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir quejándonos que el sistema no nos deja, que los padres se quejan? Basta, basta de quejarse. Hagámoslo, todos juntos, hagámoslo.
Sentirse acompañados y todos juntos podemos más, creo que es una clave para hablar de lo que hoy teníamos ganas de hablar, que es el clima institucional, porque creo que en este mantenimiento de un ambiente de confianza mutua, de esto estamos hablando, como base de la gestión de la institución, es justamente el buen clima institucional, Laura.
Y sí, yo creo que los chicos vienen al colegio con una visión. La pregunta que tenemos nosotros es si nuestro colegio tiene la visión para que ellos concreten esa visión.
Sí.
Y ahí tenemos que pensar en muchísimas cosas. Tenemos que pensar, por ejemplo, en que la educación y la instrucción hay que personalizarla, pero ¿sabemos cómo hacerlo? ¿O que la aula tiene que ser inclusiva? ¿Pero realmente es inclusiva? ¿O acordarnos que muchos de los que los chicos aprenden en clase se lo olvidan muy pronto? Entonces, ¿hubo aprendizaje? ¿Logró cementar esa información? ¿Qué queremos en el colegio? ¿Que los chicos aprueben o que los chicos aprendan?
Sí.
¿Tenés, no sé, arte, tecnología, deporte, música? ¿Son materias relleno? ¿O realmente nos damos cuenta de que tenemos que capitalizar lo que pasa en esas materias, que tiene que ver con la creatividad, la colaboración, la motivación, habilidades emocionales, la frustración, la tolerancia, el aprender a mirar las cosas con otros ojos? ¿Le estamos brindando a nuestros chicos las mejores oportunidades para sus vidas adultas? Todas estas preguntas nos tienen que hacer pensar en qué tipo de colegio nosotros queremos. Porque si nosotros no hacemos algo hoy con la educación y hoy con los colegios, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la escuela va a seguir siendo de utilidad en el futuro? O sea, si el docente lo que hace es transmitir conocimiento, eso yo lo voy a encontrar en un tutorial. Pero si el docente empieza a trabajar por habilidades, empieza a trabajar habilidades emocionales y empieza a hacer otra cosa en el aula, ahí la escuela empieza a tener un rol diferente. Entonces,
totalmente,
si queremos hablar de clima institucional, lo primero que tenemos que preguntarnos es si nosotros nos damos cuenta en serio que el clima institucional genera barreras que afectan el aprendizaje. Porque nosotros en los talleres hacíamos una especie de actividad y era que ellos tenían que conversar con un compañero en el taller, qué importancia tenía el clima en el aula para que los chicos pudieran aprender, si era mucho, si era un poco o si era nada. Sí. Y todo el mundo coincide en que el clima institucional es importantísimo. Sin embargo, conscientemente, el docente no siempre le presta atención al clima institucional. ¿Qué es el clima? El clima es la manera en que pensamos, sentimos y actuamos en el aula. Y tenemos que entender que somos todos una comunidad. Lo que me pasa a mí afecta a los alumnos, lo que le pasa a los alumnos me afecta a mí, y lo que le pasa a un alumno afecta al resto de los alumnos. Es decir, cómo se sienten las personas en ese lugar es lo que va a ser el clima institucional. Es la atmósfera en donde yo enseño y los chicos aprenden. Y a partir de ahí lo que tenemos que entender es que antes de que nosotros podamos enseñar, tenemos que generar el estado emocional necesario para aprender. Si viene un nene nuevo al colegio y no tiene ganas, y tiene miedo o está nervioso, que el director le diga, quédate tranquilo que yo te acompaño. Lo acompaña, se queda un rato con él, le dice, mira, ahora que estás tranquilo, me voy a la oficina, pero en 10 minutos vengo. Si estás bien, guiñame un ojo, yo me quedo tranquilo y ya te dejo. Y si no, me quedo un rato más con vos. Esta cosa de contener al otro, de ver al otro, me parece que es generar los cimientos que necesitamos para que podamos enseñar y los chicos puedan aprender. Lo que le pasa a uno afecta a todos, eso tiene que ver con el clima. Entonces, ¿qué es el clima? Es todo este conjunto de sensaciones, de pensamientos que nos hacen actuar y ver si estamos bien en un lugar o si no estamos cómodos en ese lugar.
Así es, yo creo que viene como anillo al dedo en este clima social un poco efervescente que hay en la actualidad, Laura, y que nosotros podemos, consciente o inconscientemente, llevarlo al aula. Y hay testimonios, seguramente, bueno, vos te lo chocás a cada rato, ¿no? Docentes en servicio que están agotados, que tienen un malestar, que tienen el estrés docente por la misma tarea. Y que esto, cuando lo van a llevar al aula, la verdad que les cuesta dejarlo, digamos, porque forma parte de la propia persona. No somos una parte docente, una parte madre, somos una parte de una misma persona, ¿no? Entonces, ahí está el desafío, me parece, ¿no? Este clima reinante, ¿cómo hacemos para que dentro del aula no haya buena onda? No, se labure de determinada manera para que nosotros, esto que nos pasa, hagamos algo para que nuestros alumnos de eso también puedan aprender, ¿no?
Mira, yo lo que creo es que al hablar de comunidad y de que todos tenemos que ver con todos, lo que tenemos que pensar es qué generamos nosotros. Si yo vengo al aula y vengo preocupada y vengo nerviosa, seguramente lo que voy a hacer es ir contagiando de a poquito a los demás, porque yo no sé si vos estás al tanto de que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Sí. Y en Italia, hace muchos años atrás, en los 90, se estaba trabajando con unos monos y se veía que cuando el mono levantaba un brazo, se activaba cierta área de su cerebro. El mono levantaba el brazo y se activaba ese área de su cerebro. Hasta que en un momento se dan cuenta que al mono se le activa un área del cerebro y el mono no había levantado ningún brazo. Se dan cuenta que uno de los colaboradores del laboratorio estaba tomando un helado y cada vez que se acercaba el helado a la boca, ahí se le activaba ese área del cerebro al mono. Y a partir de ahí nacen las neuronas espejo que nos dicen que lo que nos pasa a nosotros no nos pasa únicamente por lo que sentimos o pensamos nosotros, sino también por lo que le pasa al otro. Si yo estuviera en una habitación con vos y las dos nos miráramos sin decir una palabra, al cabo de unos minutos, la que tiene las emociones más fuertes logra, de alguna manera, pasarle esas emociones al otro. Y te pasa un domingo al mediodía que mamá y papá invitan a almorzar a los hijos y los novios y están todos contentos en la mesa y papá tiene cara larga. Y la mamá dice a papá, ¿qué te pasa, mi amor, con esa cara? Nada, no me pasa nada. Y sigue el almuerzo, están todos contentos. Y la madre dice, pero cambié la cara, ¿qué te pasa con esa cara? Nada, te dije que no me pasa nada. Y al ratito, ¿qué te pasa en la mesa? Todo el mundo con cara larga. Claro. Es decir, esto es científico, esto ya se sabe, y hay un contagio de esas emociones. Te pasa en la cancha, cuando de repente hay fotos muy divertidas, en donde, por ejemplo, un jugador de fútbol erra un penal y todos agarran la cabeza. Y vos mirás a la platea, a la audiencia, están todos agarrándose la cabeza. Sí. Hay un contagio de emociones. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros somos los grandes, somos los profesionales. Y en ese sentido, somos los que tenemos que trabajar el clima del aula. Cuando yo me resfrío, ¿sí? O al revés, cuando yo estornudo, se resfría todo el aula. Entonces el docente tiene que saber, y en general nos pasa, que cuando entramos al aula tenemos tal conexión con los alumnos que dejamos los problemas atrás de la puerta. En general pasa eso. Y para eso tenemos que entender muchísimo varias cosas. Primero y principal, que cuando no hay una cultura institucional positiva, cuando no promovemos un ambiente seguro, se rompe el compromiso de los chicos con el proceso de aprendizaje. Hay que sentirse seguro para poder aprender, y eso lo tiene que hacer el docente. Cuando nosotros nos sentimos seguros, nos abrimos, nos acercamos, nos comprometemos más. Cuando nos sentimos inseguros, nos alejamos, nos cerramos, vamos perdiendo a nuestros chicos. De ahí la importancia, justamente ahora, que nosotros podamos estar lo más consciente posible de que nuestras emociones van a afectar el aula. Cuando nos sentimos inseguros, hoy te decía, nos cerramos, nos ponemos tensos, buscamos alguna manera de protegernos, y esto puede ser que generemos también algún tipo de emoción negativa en los chicos. Entonces, crear un clima seguro y de confianza comienza con el docente, no con los alumnos.
Se entiende. Lau, te invito a una primera pausa musical en esto lindo que nos está pasando en el día de hoy, y al regreso me gustaría que hablemos de la convivencia, de la comunicación, de la relación entre estatus y poder, y estoy hablando del liderazgo del director, de los directores de las escuelas, el diálogo, las pausas, la necesidad de escucha, si te parece, después de la música.
Me encanta, dale, los espero, ya besitos.
Seguimos dialogando con Laura Lewin, docente, escritora y consultora académica, hoy puntualmente sobre el clima institucional. Querida Laura, habíamos antes de la pausa planteado esta cuestión que tiene que ver con la convivencia en las instituciones educativas. Sabemos que muchos de los docentes que quizás nos están sintonizando, obviamente que con los propios alumnos, hay una especie de convivencia, hay muchas horas más afuera de la propia casa y dentro de la escuela que en el propio hogar, ¿no? Por eso hablamos de convivencia y la importancia de la comunicación, la importancia del diálogo, de las pausas. Mucho has recalcado sobre esto, sobre todo estas pausas, no solamente de los chicos en el recreo, sino del mismo docente, y la necesidad de escucha que hay, ¿no? Es que yo tengo la razón y yo, y no te escucho y no hay diálogo. ¿Cómo influye todo esto en lo que llamamos el clima institucional?
¿Te cuento un cuentito?
Sí, por favor.
¿Cortito? A ver. Sí. Un anciano estaba sentado en un árbol, en una colina, fumando su pipi, contemplando la aldea a sus pies. En eso llega un extraño y le pregunta, ¿cómo es la gente en esa aldea? Estoy pensando mudarme ahí. A lo que el anciano le responde, evadiendo su pregunta, ¿cómo es la gente en la aldea de donde vives ahora? Y el extraño se despacha con gusto, terrible, son unos mentirosos, unos canallas, malas personas. Y el anciano le comenta, así es exactamente la gente que vive en esa aldea que me señalaste recién. El extraño se va, entonces decepcionado. Al rato llega otro extraño y le pide compartir un poco de sombra en el árbol al anciano, quien se corre para darle lugar y acepta gustoso una manzana y un pedazo de queso. El extraño pregunta, ¿cómo es la gente en esa aldea? Estoy pensando en mudarme ahí. El anciano da una pitada profunda a su pipa y le pregunta, ¿cómo es la gente en la aldea en donde vives ahora? Y el extraño contesta, ¡ah, son excelentes! Jamás escuché una frase negativa en todos estos años. Son gente magnífica. Me siento que llegó el momento de avanzar y mudarme. El anciano sonríe en secreto y le contesta, bueno, así es exactamente la gente que vive en esa aldea ahí abajo. Y esto tiene que ver, viste, con la percepción y las expectativas que repercuten en el clima del aula y que condicionan la relación que el docente entabla con sus alumnos. Es decir, el docente que lo primero que hace es criticar al alumno, nada, así no se puede, que seguramente va a generar más de eso.
Absolutamente, ¿no? Y esto lo llevamos cada uno de nosotros dentro, no hay que buscarlo afuera. Nosotros podemos crear a partir de muchas cosas, muchos elementos y muchas herramientas que tenemos dentro, y vos lo repetiste también muchas veces en este ciclo, que contribuyan a esto bueno que puede llegar a pasar desde nuestra propia expectativa y desde la propia experiencia, Laura.
Sí, y entender que nosotros somos lo que damos, y somos lo que recibimos, y cuando nos conectamos con lo mejor que tenemos para dar, entonces vamos a poder sacar todo nuestro potencial, y me parece que tenemos que volver a entender que no tenemos que naturalizar nada. Cuando en el aula vemos chicos que no se llevan bien, cuando empezamos a ver que alguien para hacer su postura más fuerte descalifica lo que dice el otro, ahí es donde más fuerte tenemos que trabajar con las habilidades emocionales y tenemos que enseñarles a ser amables, y tenemos que enseñarles que tienen que fortalecer su discurso, no descalificar al otro, y que tienen que aprender a escucharse, tienen que empezar a respetarse. Si nosotros en el colegio, desde chiquititos, no trabajamos esto, estamos destinados al fracaso. No podemos como país estar todo el tiempo atravesando las mismas crisis, los mismos Boca River, los mismos problemas. Tenemos que darle a los chicos herramientas para que sean personas felices, que puedan trabajar dejando una huella fuerte en la comunidad, ser personas positivas para este planeta. Y eso no se trabaja únicamente con física, matemática e inglés. Tenemos que incorporar lo socioemocional, tenemos que enseñarles a manejar la frustración, a manejar el enojo, a comunicarse. Y si bien es verdad que tenemos 24 horas para todo, bueno, ahí está también el desafío del docente de recortar algunas cosas para darle lugar a esto, que es tan importante como la materia que dicta.
Háblanos de las pausas de parte de los docentes. Mucho hemos charlado con vos, querida Laura, sobre la necesidad de que haya recreos un poco más largos y más compensatorios a lo que son las horas de clase, ¿no? ¿Qué hay del docente? ¿Es necesario que también se tome esta pausa?
Es muy importante. Necesitamos imperiosamente entender que el docente también necesita descansar. Entonces, si yo al docente le pido que se levante a las 6 de la mañana, que entre al colegio a las 8 menos cuarto, que se vaya a las 12, que se tome el colectivo y que se vaya a otro colegio, que en el recreo esté cuidando a los chicos, ¿cuándo puede desconectarse él? ¿Cuándo puede volver a encaminarse en este camino y el disfrute por poder enseñar? Nosotros tenemos que entender que el estrés y el síndrome de desgaste profesional atentan contra la calidad de enseñanza de un docente. Entonces nosotros tenemos que, yo siempre digo, ¿no? Los valores no se enseñan, se demuestran. El director no puede estar hablando de valores si no le presta atención a las cosas que le pasa a sus docentes también. Entonces el docente necesita cada tanto tomarse un cafecito, mirar el sol, caminar un poco, airearse, moverse, porque esto lo que va a hacer es una especie de resetear el cerebro para poder dar más cuando vuelva al aula. Los chicos necesitan tener recreos más prolongados, los chicos necesitan correr. Yo necesito que el chico se mueva, porque cuando se mueve, eso activa todo lo que tenga que ver con lo que el cerebro necesita para estar más preparado y más atento, sube la sangre oxigenada, eso nos hace pensar mejor, tener más agudeza mental, bajar el estrés. Tenemos que movernos para aprender. Y el docente también tiene que moverse, tiene que colegiar, tiene que poder hablar con otros compañeros. Hay docentes que hacen cosas maravillosas en el colegio y nadie se entera, porque no tienen tiempo de juntarse a conversar.
Claro, tal cual. Esto, la escucha, el diálogo, la relación entre otros docentes, que hay que sacar afuera todo lo que tiene que ver con poder y competencia, ¿no? Porque creo que se dan en algunas instituciones también, o es el mismo director, y acá voy, ¿no?, con el liderazgo de los directivos, Laura, porque, por ejemplo, llega Aimé con una pregunta desde Córdoba, en realidad no es una pregunta, sino quizás es una especie de descargo, ¿no? Dice, Laura, excelente este espacio, como docente también necesito la motivación de los propios directivos, hoy no la tengo, pero no me doy por vencida, nos dice Aimé. En esta motivación, que contanos de qué se trata la motivación que tiene que dar el líder, director, pedagógicamente hablando.
¿Cómo se llama el oyente?
Aimé.
Aimé, es verdad lo que vos decís. Nosotros necesitamos el reconocimiento del otro porque nos hace, de alguna manera, avanzar más. Es verdad que hay diferentes tipos de personas y algunos necesitan más esa recompensa que otros. Y cuando hablo de recompensa no hablo de plata, hablo de lo que el cerebro necesita para poder funcionar mejor. La recompensa es la gratificación, el reconocimiento, la mirada, un pulgar para arriba, todo eso. Y si bien algunas personas lo necesitan más que otras, es muy lindo sentir ese reconocimiento en el directivo. Es muy lindo sentir que uno trabaja acompañada. Siempre digo que el director para mí tiene que ser un referente pedagógico, alguien que vos respetes y alguien que vos admires, porque una persona que está únicamente para hacer papeles, y para eso ponemos un asistente. Entonces el director tiene que estar para acompañar a los docentes. También es verdad que el reconocimiento muchas veces tiene que venir de nosotros a nosotros mismos. O sea, yo conozco algunos docentes que esperan a que vaya el director o el coordinador para observar alguna clase para dar su mejor actividad. No, eso lo haces siempre, porque al que querés deleitar, al que querés encantar, es a tu alumno, y en función de eso toda la escuela va a mejorar. Pero es verdad que el docente, el director necesita trabajar más con los docentes. Un problema enorme que tiene el director es su escritorio. Él llega y su escritorio lo fagocita. El director tiene que llegar al colegio, cerrar su oficina con llave, pero quedarse afuera, no adentro, y volver al mediodía, volver más tarde, caminar el colegio, hablar con los docentes, sí, hablar con los alumnos, estar, eso es lo que nosotros necesitamos.
¿Y tiene un peso importante sobre el clima institucional, o no?
Todo. Si yo te decía antes que cuando el docente estornuda se resfría el aula, bueno, cuando el director estornuda, claro, se resfría el colegio, así que es el que tiene el poder absoluto de generar el clima que quiere. Y él tiene que entender que él es la figura más importante en lo que tiene que ver con el clima. Un chico que llega al colegio y hay un director parado con cara larga, sí, y no va a tener ganas de abrirse ni ganas de desplegar toda su creatividad. Y lo mismo pasa con un docente, ¿no? Me parece que es muy importante generar espacios en donde todos se sientan bienvenidos y todos estén contentos. No nos olvidemos que un docente que no es feliz es un docente que no produce, que no da lo mejor que tiene para dar. Y en ese sentido ahí también tiene que estar el docente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que muchas veces el director le ofrece un súper trabajo a un docente, le ofrece, no sé, lo súper mima en la entrevista, pone un súper aviso en el diario, sí, y después lo deja caer en picada libre, ¿viste? Lo abandona y no le presta más atención. Esto es lo mismo que el compromiso. Si vos en el noviazgo, florcita de acá, te llevo a comer afuera, te mando un corazoncito por WhatsApp, y después cuando te casás, todo eso se corta, y eso va a afectar la relación de la pareja. Y en el colegio pasa lo mismo. El docente viene contento a trabajar el primer día de clases. El problema es ver y entender por qué ese entusiasmo después va decayendo, ¿no? Y el otro día creo que hablábamos también de este tema, de que el docente tiene que entender que una cosa es encajar y otra cosa es pertenecer. Que una persona haga un trabajo medianamente bien, es decir, que encaja con el colegio. Pero si no siente que pertenece, si no siente que ese clima institucional lo envuelve, si él no puede sentirse parte de ese proyecto, y mañana se te va, y tienes que empezar todo de vuelta. De nada nos sirve un directivo súper técnico, súper idóneo, súper académico, si no entiende que tal vez, de acuerdo a su comportamiento, puede desmoralizar a alguna persona y se va. Y esto es lo mismo en un colegio o en una organización, ¿no es cierto?
Totalmente, Lau. Vamos a ir a una nueva pausa musical. Antes, dos piropitos de la gente. Dice María Elena de Pinamar: quiero darle gracias a Laura por todo lo que nos enseñó el fin de semana pasado en el Colegio San Antonio de Pinamar. Fue muy enriquecedor. Mil gracias. Hasta en Pinamar. Se va para todos los rincones del planeta. Está,
mi vida.
Y dice otro mensaje: buen día. Gracias por regalarnos personas tan lindas como Laura Lewin. Bendiciones. Hermoso el programa. Importantísimo en todo este tiempo. Hace mucha falta lo que está diciendo Laura, sobre todo en la comunidad escolar. Que se escuchen y comprendan, sobre todo los niños que son nuestro futuro. Mariana de Tucumán, lo estamos escuchando en San Ignacio, así que hacia allí también fuiste, ¿viste? Directamente desde Tucumán te van a llamar en cualquier momento, querida Laura. Ahí vamos a la pausita musical. Laura Lewin junto a nosotros. Sumate con esta propuesta a través de los mensajes. Mirá, mientras apretamos la tiza, aprendemos el amor. Creo que de esto se trata y es el mensaje que está transmitiendo Laura Lewin por aquí junto a nosotros. Más piropitos por acá, Laura. Buen día, Vero y Laura. Querida Laura, soy muy feliz leyendo tus libros. Has abierto puertas que estaban cerradas en mi forma de enseñar. He aprendido tanto. Estoy a full con que enseñes. No significa que aprendan uno de tus libros. Que Dios te bendiga y bendiga tu labor. Estás dando mucho, mucho amor. Laura, que se comunica de Tabosi, en Entre Ríos, y te dice esto lindo a partir de un mensajito de texto, querida Laura.
No, te digo, yo sigo llorando, en ese momento se me caen las lágrimas, te juro por Dios, y sabes que venía pensando algo, te juro por mi vida, te juro, no sé lo conmovida que estoy con la gente y con el cariño, pero eso te quiero decir algo, Vero, a vos, quiero decirte algo porque en la pausa, mientras yo también escuchaba la canción, estaba pensando mucho en vos, y yo decía, para mí, mi ratito de los martes de Radio María es un mimo al corazón, y yo no sé si la gente lo sabe, pero se lo quiero decir, que yo lo hago de una manera absolutamente desinteresada. Y lo hago de una manera que es también mi manera de agradecer todo el cariño que a mí me da la gente. Pero una de las razones importantes por las que yo estoy en Radio María es por vos. Porque vos has sido siempre tan cálida, tan amorosa, tan linda, desde cómo me convocaste a cómo me trataste en cada programa, que hace que yo me quiera quedar en este espacio. Entonces, los cerebros son como los corazones. Siguen esta cosa linda, esta cosa amable de cómo uno se siente. Si cada docente pudiera entender este concepto y hacer que su aula que pase esto que yo estoy diciendo, todos los chicos se van a querer quedar en ese aula y con ese docente. No sé si se entiende la analogía. De la misma manera que yo me quedo en Radio María porque siento este cariño, siento este amor y siento que estoy tan cómoda, cuando el docente, que es el responsable máximo del clima en el aula, puede hacer que sus alumnos se sientan queridos, respetados, especiales, el alumno se va a querer quedar en el aula. Y cuando el director entienda este concepto también, cuando el director entienda que el impacto que tiene como directivo puede ser súper valioso o muy costoso para la institución que trabaja ahí, cuando él se da cuenta de todo esto, ahí empieza a cambiar el clima.
Absolutamente, Lau. Mira, viene un docente, dice, cuánta verdad que tenés, Laura. El docente es el motor, pero ese motor debe estar bien emocionalmente para poder transmitir esa energía positiva a nuestros niños que esperan todo de ellos. Yo soy directora y soy una directora muy presente. Y cuando observo que mis colegas están medianamente agotados, genero espacios institucionalmente, logrando encuentros, momentos de reflexión. Gracias a Dios, no soy directora solo de escritorio. Allí soy feliz y trato de transmitir esto a mis colegas, a niños y familias. Me encanta el tema. Emma de Charata en Chaco. De esto se trata, Laura, ¿no?
Qué linda. ¿Cómo se llama?
Emma, desde Charata en Chaco.
Emma, una genia. Mira qué cerquita estuvo Emma mío el fin de semana, Chaco y Corrientes, ahí nomás, por el puente. Sí. Absolutamente cierto. Por eso el directivo tiene que ver, y el docente tiene que ver. ¿Y qué es ver? Atravesar a estos chicos si sos docente, atravesar a tus docentes si sos directivo, ver si están cansados, ver qué necesitan, hablar con ellos, entrar a sala de profesores para hablar. Vos de repente ves a un docente que está agotado y le ves las ojeras, le ves la entrada de las canas que no se pueden ir a teñir el pelo, y decirle, ¿sabes qué? El lunes te cubro, o el viernes te cubro, y hacerlo desinteresadamente. Entonces, cuando vos ves a través de ellos, ellos después te van a devolver todo esto, porque se sienten más comprometidos, inclusive. Ahora, el director que no mira, que no se da cuenta, que únicamente, como dice Emma, está con los papeles, es el directivo que después pasan cosas delante de él, y ni siquiera las percibe.
Totalmente. Gaby desde Córdoba llega también y dice, creo que el docente, Laura, solo en su aula no puede crear climas sin la compañía, por ejemplo, de un psicólogo en el equipo de trabajo que debe tener toda escuela que realmente quiera atender a sus alumnos. Es mi humilde opinión. Gracias, Radio María, por traernos estos temas, dice Gabriela.
Y Gaby, a veces lo que se necesita es primero un docente que vea, para que después, cuando ve que hay una dificultad emocional o cognitiva o de cualquier tipo, pueda trabajar con un psicólogo. Pero el primer elemento importante en el aula, creo honestamente, que es el docente. Un docente comprometido, un docente que esté, un docente que vea no únicamente lo que hay que enseñar. Los chicos, para poder aprender, tienen que estar listos, física y mentalmente. Un nene que está atravesando una situación traumática en su casa, un nene que no durmió bien, un nene que no come, no puede aprender. Entonces ahí el docente también tiene que estar muy presente. Y también es verdad que todo no lo puede hacer, por eso está bueno trabajar con un equipo interdisciplinario que ayude, pero la primera vista, la primera mirada es la del docente.
Ana, por su parte, envió un WhatsApp, Laura, y dice, hermoso el programa, estoy escuchando a Laura. Yo experimenté cuando entraba al jardín y estaba muy nerviosa, le transmití a los niños que se ponían mal, que me tranquilizaba, y ellos estaban bien. Siempre recomiendo que se debe amar lo que se hace para poder hacerlo de la mejor manera. Como la canción, ¿no? Apretamos la tiza y aprendemos el amor también, Laura.
Ay, es la base. Con el amor y con la pasión, lo único que haces es concentrarte en tus alumnos, en darles lo mejor que tenés para darles a ellos. Para mí, yo no podría levantarme de la cama jamás si no amara lo que hago, si no sintiera la pasión que siento por las cosas que hago. Pero ahí también está esto de vuelta de pertenecer y de que hablamos de esto hace un ratito, cuando yo te decía que es muy importante sentir que uno pertenece al lugar en donde está, porque yo puedo ser la mejor profesora, ponele que ya sea profesora de inglés, soy excelente como profesora de inglés, pero tal vez me gusta más dar adolescentes que chiquitos, o adultos y no adolescentes, o lo que sea. Vos me pones a mí a trabajar con chiquitos, y tal vez no es lo que más me gusta, y yo me levanto un lunes y no tengo ganas de ir a trabajar. Entonces, poder escucharnos a nosotros y ver qué es lo que más amamos. Y yo entiendo que hay momentos en donde uno recién está empezando o donde estamos atravesando una crisis y uno no puede no trabajar y tiene que tomar todo el trabajo que llega. Pero en algún momento, cuando ya estamos un poquito más parados, empezar a escucharnos y hacer aquellas cosas que nos generan absoluta pasión es lo que nos va a hacer ser mucho más fieles a nosotros y levantarnos todos los días para ir a trabajar. Y esa es una de las lecciones que yo le quiero dejar a mi hija. Cuando vos amás lo que haces, ya se desdibuja la línea entre el trabajo y la pasión. No trabajás nunca más. Es lo que te pasa a vos seguramente, Vero.
Sí,
no es, ay, qué embole, hay que ir a trabajar.
No, tal cual. Se prende la luz roja y es otro lleno del corazón, ¿no? Te llena el corazón de una manera muy, muy particular. Ahora, Laura, acá vienen mamás también, no solamente docentes, con sus preguntas. Dice Laura, gracias. Muy importante lo que están hablando porque hay muchos adolescentes también que se sienten solos fuera del aula por timidez o por no tener la misma onda que sus compañeros. ¿Qué recursos yo como mamá le puedo dar para que el clima sea mejor, para que no se sienta tan solo en el aula? Si me pueden contestar, por favor, un oyente que no se identifica.
Hola, oyente que no te identificas. Ese tema me duele, ese tema me parte el corazón, porque yo siento que el colegio tiene que ser un lugar que contenga a todos los chicos por igual. Y te entiendo perfectamente y yo sé que muchas veces muchos se quedan, se sienten fuera de ese sistema. ¿Te acuerdas de Freddy? Que Freddy a veces comparte charlas con nosotros.
Sí.
Bueno, Freddy siempre dice que a la escuela se entra por la ventana y no por la puerta. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que generar espacios para todos y espacios donde todos quieran a su colegio y se sientan parte del colegio. Entonces, los directivos, los docentes, tienen que generar espacio en donde tal vez la clase de matemática no es el lugar donde más fuerte me siento, será en la clase de teatro, será en el deporte, será en la competencia cultural, será en el algo, encontrarle a los chicos esa conexión con su colegio, para que amen el colegio. Y es solo a través del clima en el aula, es solo a través del respeto de los unos a los otros, es solo a través de la amabilidad que vamos a lograr que cada uno encuentre su lugar. Cuando hablamos de aula inclusiva, tenemos que entender realmente lo que es el aula inclusiva. Si no, ¿qué hago? ¿Le dicto clases a algunos y a los demás los dejo en el lado de afuera? ¿Los echo? ¿Y los echo porque son más lentos o porque no pueden? ¿O los echo porque no se adaptan? ¿O los echo porque son distintos? Entonces yo creo que ahí empieza de vuelta el tema del amor y entender que todos somos diferentes. Y cuando nosotros entendemos que en la diferencia encontramos al otro y cuando entendemos que cada uno necesita un algo del otro, ahí es donde empezamos a hablar de comunidad educativa. Pero no puede ser que únicamente, porque el bullying, ¿dónde empieza? El bullying empieza justamente cuando el otro encuentra algo que le choca en el otro, algo que es diferente. Yo soy feo, el otro es lindo, el otro es inteligente y yo no lo soy. Y entonces cuando trabajás, cuando entendemos que esto afecta a la dignidad del ser humano, este hijo de este oyente que no se identificó, si no quiere ir al colegio, si no se siente parte de, esto en algún lado lo toca, lo afecta, y va a tener algún tipo de condicionamiento para su futuro académico, laboral o profesional. Ahí es donde el docente tiene que ver, y ahí es donde el docente tiene que entender que solo trabajando lo socioemocional junto con lo cognitivo va a poder hacer que todos se sientan bien en ese espacio, y que todos pueden aprender, y que todos tienen que aprender en ese espacio de aprendizaje.
Así es. Hay un oyente que tampoco se identifica, pongan el nombre, ¿eh? ¿Desde dónde? Que está buenísimo. Dice, te cuento, Laura, que promociono tus libros entre mis docentes, enviando los nombres y fragmentos de los mismos. Muchos están recopados. Mil gracias por brindarnos tanto. Dios te bendiga, Laura. ¿Eh? Te dicen por acá. Así que, bueno, el cariño de la gente. Acá dicen, si hay algún modo de comunicarnos con Laura, quiero hacer consultas. Bendiciones a todos. Qué bueno disfrutar los dones que han puesto en Dios, Dios en vos, Laura Egli de Córdoba, y hay que decir que la vía de comunicación es fundamentalmente el Facebook, Lau, ¿no? Es Laura Lewin Online, así te pueden ubicar en Facebook. Vos decías que contestás absolutamente todo.
Todo y a cada uno, y soy yo, no tengo a nadie contestando Facebook, soy yo. Laura Lewin Online, y nada me da más placer en la vida que leerlos, nada me da más placer que contactarme. Y la verdad es que me encantaría escucharlos más, y si estuvieran en alguno de mis talleres últimamente, como esta persona de Pinamar, te cuento que en Pinamar vi un médano, me emocioné mucho con el médano, porque llegué a la 1:00 a.m. y acosté, me levanté, dicté el curso, comí y me volví. Full. Así que pude ver un médano, así que muy emocionada de haber visto un médano en Pinamar. Qué y hermoso. Así sigo por la vida.
Mira, vienen de gente de todas partes, mira, desde Chubut, por ejemplo, desde el sur del país, querida Laura, te estoy escuchando como abuela y puedo comprender tu lenguaje del alma siendo maestra ciruela, desde el amor siempre. El clima emocional de algunos de mis nietos se genera desde allí. ¿Cuándo venís a Rawson? Te invito, dice María de las Mercedes, desde esta localidad bendita. Qué hermoso. Y bueno, te están invitando, hay que marcar agenda acá, acá los oyentes te están pidiendo desde varios rincones. Otro mensajito por acá, dice, querida Laura, ¿qué opinás de los diagnósticos que determinan a los niños, que determinan o es posibilidad de superación para el docente y para el niño? Todo un temita por acá, ¿no?
Es todo un tema, porque la verdad es que veo tantos diagnósticos mal hechos, veo tanta sobrediagnóstico, que la verdad que asusta un poco. Y asusta también el tema, ¿no?, de las familias. O sea, hay tanto para hablar de este tema, yo lo que creo es que lo primero que tenemos que entender es que a través de la capacitación vamos a estar más capacitados, justamente, valga la redundancia, para ver si lo que el chico necesita es un poco de atención, un poco de mimo, o si verdaderamente algún tratamiento psicológico, psiquiátrico, ver un neurólogo. Esto es un caso independiente, personal de cada uno. A mí lo que me asusta, honestamente, es cuando el profesional te da el mismo informe para todos, que lo saca de internet, y sin desmerecer, sin descalificar, por Dios, a los grandes profesionales que hay. Pero yo te digo lo que se ve en muchos colegios, como que vos ves el mismo diagnóstico para 5 chicos del mismo grado. Evidentemente vieron al mismo profesional, que tal vez no tiene tanto tiempo y hace algo demasiado generalizado. Claramente hay buenísimos profesionales y claramente hay no tan buenos profesionales, como pasa en absolutamente todo. Por eso ahí la mirada del docente, la mirada del director, la mirada personalizada para ver y entender que un chico que demanda atención necesita atención. Eso es muy importante.
Total. Otro mensaje, dice: hermoso el programa, me encanta Laura. Mi hija Male va a cuarto grado y tiene dos docentes. Una dice que los chicos son muy buenos y que les encanta aprender. Y la otra separa a los niños buenos de los malos, palabras textuales de ella, y dice que el grado es inmanejable. Mira vos, ¿no? Dentro de una misma aula, la visión de un niño, estamos hablando acá, ¿eh? La visión de un niño. Mira, mamá, una docente dice esto y la otra docente dice esto. Y como lo separa el niño, bueno, ahí también están los padres, ¿no? Decir, bueno, ¿vos qué te parece? ¿Qué es mejor o qué te hace mejor? Porque aquí hay que ayudar al niño a que también se dé cuenta de por sí qué es lo que le ayuda integralmente a que vaya adelante con el aprendizaje, ¿no?
Y no nos olvidemos de la mentalidad. Ahora ya sabemos que antes se pensaba que la inteligencia era algo inamovible y era, no importaba demasiado si te esforzabas o no. Eso es pasado. Hoy se sabe que lo que importa es la mentalidad. Yo te digo, no servís, vos no sos bueno, vos estás fortaleciendo algunas redes neuronales que van a hacer que cada vez que vos sentís que no podés, reforzar esa idea, yo sabía que no podía. La palabra del docente es muy poderosa. Tenemos que cuidar lo que decimos, cómo actuamos, cómo nos manejamos. Yo te conté lo del dictado de H de Anita, mi hija, creo que se los conté el martes pasado.
No, esa no.
Está buenísima. Yo me iba de viaje, creo que me iba a Costa Rica, no me acuerdo dónde me iba, o a México, no sé, 2 semanas y media estaba de viaje, que para mí es mucho. Yo trato siempre de irme muchísimo menos, porque tengo una hija chiquita, Anita, que tiene 9 años. Sí. Pero bueno, este viaje fue especial, fue de una gira y me fui. En el medio de mi México, los chicos, Anita tenía dictado con H, ¿no? Tercer grado, dictado con H. Después hablamos si el dictado se evalúa, no se evalúa, si se puede hacer descontextualizado. Otro día hablamos de esto. La cuestión es que Anita tenía dictado con H. Y practicó un poquito con Miguel, con mi esposo, y fue al dictado. Le va tan mal que la maestra le dice: Anita, te fue tan mal en el dictado que no tengo nota para ponerte.
Ay, Dios mío.
Anita se sienta en su asiento y medio que se recuesta sobre su brazo como para llorar porque se anunció. Y la maestra le dice: no te vas a poner a llorar ahora, ¿no? La cuestión es que ella estaba, bueno, hablando con Miguel, con mi esposo, a ver cómo nos manejábamos. ¿Por qué? Porque la semana siguiente Anita tenía prueba de matemática, Miguel la quiso ayudar un poquitito y ella no quería saber nada, no quería practicar. Y empezó a no tener ganas de ir al colegio. Entonces hablamos, bueno, yo obviamente hablé con ella, hablé con mi esposo también y decidimos que él tenía que ir al colegio a hablar con la maestra porque no podíamos esperar a que yo volviera porque esto era muy importante. Entonces ponele que lo coaché un poquito y le dije: vos no te hagas el profesional, vos hacete el papá preocupado por decirle esto y esto. Sí. Entonces fue a hablar con la maestra. Y lo que más nos sorprendió es que la maestra obviamente se disculpó y dijo que no se había dado cuenta de que ella había dicho esto. Entonces, tres aprendizajes para entender. Primero, ¿qué le digo a un nene cuando le digo te fue tan mal que no tengo nota para ponerte? Segundo, ¿cómo puedo yo imponer para que el chico no manifieste sus emociones? Anita tiene que llorar, quiere llorar, que llore. La emoción empieza, se desarrolla y termina. Y es algo que yo no puedo manejar. Lo que puedo hacer es distraerla, hablarla, calmarla. Pero si ella necesita desahogarse, tiene que hacerlo. Sí. Y tercero, más importante aún, es cómo un docente tiene que darse cuenta de que a veces te encontrás con un alumno muchos años después y te dice, gracias a algo que me dijiste, yo logré tal cosa. Y uno dice, ay, sí, no me acordaba haberle dicho esto. Entonces, de la misma manera que vos puedes hacer tanto bien sin darte cuenta, podés hacer mucho mal sin darte cuenta. Ahí es donde los docentes tienen que, por Dios, prestar atención a lo que dicen, a cómo lo dicen, a cómo hacen sentir al otro. Porque lo que vos tenés que entender es que dentro de cada nene hay, en el cerebro, conexiones neuronales que se van fortaleciendo, que se fortalecen y se fortalecen. Cada cosa positiva fortalece las conexiones positivas y cada cosa negativa fortalece las negativas, que es lo que después hace que nosotros vivamos la vida en función de lo que creemos que podemos o lo que creemos que no podemos hacer. Entonces, por favor, a todos los docentes, cuidado con lo que dicen, cuidado cómo hacen sentir al otro, porque un docente puede salvarle la vida a un chico o puede complicársela. Y acá mamá y papá estaban muy despiertos, ¿sí? Sí. Yo y mi esposo, para ver cómo se sentía Anita. Pero los papás no tienen por qué darse cuenta de esto, porque son papás, no son educadores. Entonces, responsabilidad a los docentes, eduquemos con amor, eduquemos entendiendo que los chicos no son robots, que cada uno es diferente, que cada uno aprende de manera diferente, y que tenemos que estar ahí para ellos.
Me encanta, y que esto siga a partir de la página de Laura en Facebook, Laura Lewin Online. Anímense ustedes que están escuchando, ¿eh? Si se quedaron con ganas de decir, con ganas de contar, con ganas de preguntar, Laura Lewin Online, allí Laura responde personalmente todos los mensajes. Te agradezco un montón esta generosidad, Laura. El martes que viene lo mismo, ¿eh? Un ratito más para toda la audiencia.
Dale, el martes que viene estoy en Colombia, me acordé hoy a la mañana, pero buscamos la vuelta para estar con ustedes.
Le buscamos la vueltita.
Te juro que le buscamos la vuelta para estar con ustedes. Yo te agradezco tanto, tanto, tanto este espacio. Les mando un beso enorme y que tengan una semana impresionante con este sol increíble que tenemos al menos hoy acá en Buenos Aires.
Un abrazo enorme, Lau, gracias. Abrázate. Ahí estaba Laura Lewin, es docente, también educadora, consultora académica, nos dio este espacio más amplio para poder charlar de estos temas. Wow, qué importante, ¿no? No solamente en el aula, estamos hablando de que todos estos conocimientos y herramientas se pueden aplicar en el propio hogar.